Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Guido, voy a ser el locutor. Desde la emisora Eco Leganés, nuestro teléfono es el 916-933-892. Repito, 916-933-892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. La Asociación Salud y Alternativas de Vida. Estamos ubicados en la calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés. Estamos desde las 4:30 de la tarde hasta las 8:30. Nuestro correo electrónico es asap@asap.org.es. Nos pueden encontrar en Facebook, ASAP Leganés. Vamos a presentar al equipo. Hola, Gustavo. En los
Espera,
controles.
espera, espera, Gustavo, que estoy lento y no te había subido el micro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
En los controles, Rafael.
Hola, chicos, ¿qué pasa?
Y yo, Guido.
Bueno, pues,
Bueno.
oye, somos poquitos, estamos todos.
Bueno, los justitos. Tres. Como tres mosqueteros. La unión hace la fuerza.
Bueno, Guido, dime, ¿con qué quieres que vayamos?
Vamos con la sección de Gustavo, con efemérides.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te
Estamos a 5 de junio de 2019, soy Gustavo y doy paso a mi sección, que es efemérides. ¿Qué es efemérides? Por fechas históricas. El título: Noruega abandona la unión obligatoria. ¿Qué es? Que Noruega se separa de Suecia en 1905. Noruega se separa de Suecia mediante una revolución pacífica. En Europa, la independencia en Noruega causa un gran asombro y la destitución de Óscar II como rey de Noruega. La negativa de Suecia es a otorgar a Noruega representación consular. El 13 de agosto, un referéndum cuya celebración. El 13 de agosto, un referéndum cuya celebración es una condición impuesta por Suecia, para admitir la supremacía impuesta por Noruega. De una clara victoria de los partidarios de la separación, con 368.390 votos a favor y solo 184 votos en contra. Por otra parte, las mujeres a las que no se les permite la participación en el voto firman un manifiesto en el que se pronuncian a favor del fin de la unión. El 12 de noviembre, una nueva votación popular proclamará rey de Noruega al príncipe Carl de Dinamarca. El 25 de noviembre, el nuevo rey llegará a Cristianía, donde será recibido por una multitud jubilosa. Por otro lado, la evolución económica de Noruega durante este periodo se caracterizó por la formación de una clase campesina próspera. Al mismo tiempo, el desarrollo de la pesca y de la marina mercante iniciaron un periodo de prosperidad. Durante la primera mitad del siglo XX, gracias a la motorización de la hulla, el país empezó a industrializarse. En el siglo XX es un país de industrialización tardía, como Rusia y Japón. Noruega se separa de Suecia de forma pacífica. Y bueno, y se llevó al consulado, al Senado, entre los partidarios de la separación y de la unión, ganando la separación. La chica no tenía un voto y firmó un manifiesto en contra de a favor de la independencia. Noruega fue un estado poderoso, sin embargo, en 1380 cayó bajo el dominio de Dinamarca, de la que fue provincia vasalla, hasta comienzos del siglo XIX. En 1814 consiguió liberarse de esta tutela y unirse a Suecia, cuando logró su independencia en 1905. En 1905 se separó durante varios, de un tiempo, bueno, de 1800 y pico, desde 1814 a 1905, Noruega estaba unida a Suecia, de ese periodo. Y bueno, si tenéis algo que aportar. ¿Ha hecho bien Noruega de separarse de Suecia? ¿Tú qué opinas?
Yo no lo sé, pues no sé cómo les va ahora y cómo les fue entonces.
Bueno, antes era Noruega era un país próspero y la revolución industrial llegó en el final del siglo XX, a principios del siglo XX. Y bueno, Noruega siempre ha sido un buen país, como Suecia, etcétera. Pero la causa de la separación no lo sé. Eso es lo raro. Bueno, yo ya terminé con mi sección. Guido, vamos dando paso a la música.
Bueno, me parece bien.
He visto una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas. Buenas tardes, vamos a hablar un poco sobre mi sección Planeta Jurásico. Hoy podemos hablar muchas otras cosas, como tenemos tiempo de sobra. Podemos hablar sobre un amplio tema acerca de las distintas clases de dinosaurios. En la semana pasada se habló un poco. Y ahora nos va a tocar hablar en esta semana sobre lo que han dicho un poco los científicos acerca de el modo de adaptación de cada especie, dependiendo del periodo en donde haya habitado la misma. El modo de adaptación, que quiere decir la forma como el dinosaurio, el animal, pues se movía, se desplazaba, de qué forma se orientaba en la espesura del bosque, de qué manera eran el modus vivendi de los herbívoros y de los carnívoros, tanto en tierra como en el agua, y desde luego la forma como interactuaban unos con otros y de qué manera podían sociabilizarse algunas especies entre herbívoros, podían confraternizar, pero con los carnívoros no, porque los carnívoros no podían ni siquiera confraternizar entre ellos mismos o con otros carnívoros de otras especies. Porque claro, eran mucho más salvajes, ¿no? En ese sentido, un Tyrannosaurus Rex no podría, por más que quisiera, llevarse bien con un Carnotauro. Entonces, ¿se imaginan una manada de Carnotauros en el periodo Cretácico con otra manada de Tyrannosaurus Rex, un grupo distintos de carnívoros de distintas especies, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, habitando unos con otros, ¿no? Eso era incompatible, ¿no? Porque el instinto, ¿no?, de matar, él lo llevaba a cada especie a evitar, desde luego, relacionarse con los de otra, ¿no? Pero asimismo, pues entre herbívoros y carnívoros esto no podía ser. Se puede dar el caso, a lo mejor tal vez, entre distintas especies de herbívoros, pero ya con los carnívoros ya era otra cosa distinta. Más o menos un ejemplo clásico, pues voy a ser un poco sarcástico. Cuando hay un derbi entre los dos equipos, Atlético de Madrid y Real Madrid, más o menos la comparación, los aficionados del Real Madrid o del Atlético, ¿no?, independientemente del equipo que sean, los que obviamente van a disfrutar del fútbol, ¿no?, los que van, desde luego, en son de paz, ¿no?, a disfrutar del fútbol, a divertirse, a pasar un rato agradable con la familia, ¿no?, los que no van a ir a armar bronca, a armar pleito, ¿no?, a buscarse pelea, ¿no?, entre otros del otro equipo, ¿no? Y claro, eso vendría siendo el ejemplo de los dinosaurios herbívoros y los otros que fueran los ultras del Atlético, del Frente Atlético, como del Ultrasur, vendrían siendo ya los carnívoros, ¿no?, que no podrían confraternizar unos con otros ni tampoco podrían llevarse bien, aunque fueran de la misma especie. Aunque se tratase de un grupo de tiranosaurios rex, esto no fuera posible. Y desde luego, pues ahora peor aún si fueran carnívoros de otra especie distinta, ¿no? Y bueno, pues los científicos han llegado a esa conclusión de que la forma como se relacionaban hace millones de años. Los dinosaurios no puede ser la misma que ahora, 65 millones de años después, en la actualidad. No es lo mismo, porque estamos hablando de otras especies, ¿no? Entonces, los leones, los tigres, ¿no? Los osos, los lobos, las fieras salvajes de hoy en día no tienen los mismos instintos primitivos que tenían los dinosaurios hace 65 millones de años. No se puede comparar, ¿no? Claro que eran animales agresivos como los que hay ahora, como las fieras salvajes de hoy en día, pero de ahí a que puedan, desde luego, ser comparados de la misma manera, es que hay mucha diferencia, ¿no? No puede ser. Y las especies de hace millones de años, claro, no eran tan sociables los carnívoros, en cambio los herbívoros sí eran mucho más, por así decirlo, sociables o más abiertos, ¿no? Eran mucho más tolerantes los herbívoros, porque podían congeniar con dinosaurios de otras especies, pero que fueran herbívoros. Por ejemplo, un grupo de estegosaurios podría, desde luego, pasárselo bien o simplemente, claro, interactuar con otra manada, o claro, de triceratops, por ejemplo, así, ¿no? Y asimismo, en los distintos periodos de las eras prehistóricas, no solo en el periodo Cretácico, sino también en los distintos periodos de la prehistoria, ¿no? Y bueno, pues los científicos han llegado a esa conclusión de que para cada especie, aparte de que sea carnívoro o herbívoro, han pasado muchas fases de adaptación y han tenido que, a lo largo de los años, en cada periodo, adaptarse no solo al clima, no solo a los cambios, ¿no?, climáticos, sino también, claro, a la manera como se alimentaban, a la forma como tenían que desplazarse, porque inmigraban mucho del norte a sur, ¿no? Como hoy en día lo hacen muchos animales, ¿no?, en la sabana africana. Y tenían que, claro, ir en busca de agua. Tenían que, a veces, para solo encontrar agua, tenían que viajar muchos kilómetros, ¿no? Desplazarse de norte a sur, que no era nada fácil, emigrar, ¿no?, a otros sitios, incluso se jugaban la vida, porque en muchos casos, en el lugar donde habitaban algunos herbívoros, no había tantos carnívoros, porque los carnívoros no es que estaban distribuidos en todas partes. En ciertos lugares no había, desde luego, avistamientos de carnívoros, ¿no? Y por eso los herbívoros estaban en la obligación de inmigrar, y cuando llegaban a esos sitios inhóspitos se encontraban con la desagradable sorpresa de que podían encontrarse con grupo de carnívoros, sea de la especie que fuera y en el periodo que sea, y podían, claro, jugarse el cuello, porque esto les costaba la vida en muchas ocasiones. Y claro, de eso es que se trata la emigración de estas bestias prehistóricas, ¿no? Y bueno, pues pónganse en el lugar de un paquirrinosaurio que tenía que viajar muchos kilómetros de sur a norte, donde había agua, porque en el lugar donde vivía el agua se había secado, ya no había agua, o simplemente el agua no era un sitio idóneo para que hubiera agua, ¿no? Entonces tenía que rehidratarse, ¿no? Y en esa época hacía mucho calor, las temperaturas eran muy altas, y tenía que viajar hasta tierras desconocidas para abastecerse de agua, porque el cuerpo necesitaba agua. Y bueno, pues a lo que voy, que claro, por el camino hasta llegar hasta allá se encontraban con muchos peligros, ¿no? Entonces, de eso es a lo que yo voy. Y claro, se adentraban en la maleza, en un bosque desconocido, y resulta ser que al igual que se encontraban con otros herbívoros, también se encontraban con otras especies de carnívoros, ¿no? Y que eran en este caso mucho más peligrosas. Entonces, desde luego, esos eran los riesgos que tenían que correr muchas especies en aquella época. Y bueno, pues con esto ya me despido y espero que les haya agradado este cortometraje, ¿no? Este, por decirlo así, este diálogo que hemos tenido ahora. Muchas gracias por todo.
Gracias a ti, Guido. A mí me ha parecido muy interesante. Bueno, chicos, ¿y ahora con qué vamos? ¿De qué queréis hablar? Más música, es verdad.
Claro, sí que sería de nosotros sin la música.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de... Tenemos dos...
Espera, espera, vamos con la música.
Siempre quise ir a Helena, dejar un día de esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. Aventuras corré sin ti. Y aquí borrar.
Deportes, con Eloy y el narrador.
Bueno, chicos, hoy no está Eloy, así que va a dar paso a la sección de deportes. Gustavo.
Bueno, hablar un poquito de efemérides y hablar un poquito ahora de deportes. Bueno, el sábado fue la final de la Champions League. Dos equipos ingleses se sumaron a la final después de una competición dura de varios equipos, en los que estaba el Madrid, el Barcelona, el Sevilla y el Athletic, como siempre, con otros equipos, Ajax, PSG, Lyon, Milán, etc. Tottenham 0, Liverpool 2. Después de 14 años, el Liverpool gana su sexta copa en Madrid, en el Wanda Metropolitano. Los goles, el egipcio Salah, penalti a los 2 minutos del comienzo del partido. Y Djokovic, origin en 87. Casi en 87. Hubo una prórroga del 90 al 95. Hasta el 95. Esta copa ganada es la sexta del entrenador Klopp. Silbatazo final en Madrid. Los Reds, o sea, los rojos, son los nuevos reyes de Europa. La capital española se pintará de rojo. Pues de rojo, porque siempre que juega el Liverpool siempre se visten de rojo. Y se jugará aquí en Madrid.
¿Es el Liverpool el que tiene el himno ese de Never Walk Alone, nunca caminarás solo? ¿O es otro equipo?
Sí, es.
No lo sé.
Es la letra, sí, es.
Bueno, pues me acaba de venir a la cabeza y mira, he acertado. Ha sonado la flauta.
Sí, porque los ultras de Liverpool la cantaban.
El Liverpool tiene una canción, ¿no? Un himno, como tú dices, ¿no?
Hombre, es que a mí lo de nunca caminarás solo me parece bonito, como himno.
Claro. ¿Y qué quiere decir?
Lo he dicho primero en inglés, aunque lo haya dicho mal.
A ver, dilo.
Never walk alone, nunca caminarás solo.
Ajá, muy bien.
La letra entera no me la sé.
Ya, la letra no, pero el título sí. Muy bien. Joder, tú te vas a Inglaterra y te defiendes muy bien, ¿no?
Lo dudo mucho, pero bueno. Pero bueno, yo creo que para pedir una cerveza y una barra de pan me apañaré.
Claro.
O sea, tendrá que ser en futuro. Caminarás, Will. Claro. Never will.
¿Te das cuenta cómo no
never will. Never will work alone. Más o menos así.
Ya. Bueno, destacan en el Liverpool, que jugó mucho mejor que el Tottenham. Los Alisson, Karius y Origi. Y Salah. Salah es el egipcio. Una revelación que, bueno, lo conocí yo hace poco, que jugó contra España, es Alab, lo conocí que se con el Athletic y jugó muy bien. Es una nueva promesa y da mucha caña. El Liverpool es otro que vuelve siempre. Pasa las décadas y regresa con un fútbol reconocible y único. Hubo un minuto de silencio para Reyes, convertido en una larga salva de aplausos. Reyes es un futbolista que tuvo un accidente de coche y falleció. Futbolista español. ¿Cómo fueron los goles? De penalti, minuto 2, por Salah. Y luego en el 87, por Ligi. El gol de Salah, egipcio, el balón largo fue para Mané. Lauso, el pase al área, y Sokoko le dio con el pecho y luego con el brazo. El penalti fue señalado y lo marcó Salah. Adivinó muy bien el portero dónde iba la dirección del disparo de Salah, pero le faltó un poquito la mano, un poquito hacia arriba. Si hubiera hecho la mano, lo hubiera parado. Pasó muy cerca de él. Y vamos, y fue un gol un poquito que por poco lo marca, que por poco lo para, muy justo. Fue por la zona derecha, un tiro diestro. El segundo gol es de Origi. El belga anota el gol que tras un tiro de esquina, un pase de esquina, queda el balón en el área. Salah toca para Divock Origi, quien saca un zurdazo que se va a las redes. Bueno, previamente al partido hubo un grupo musical que se llama Imagine Dragons. Previamente hubo un grupo musical que se llama Imagine Dragons. El palmarés. Bueno, el palmarés, Real Madrid 13 copas de la Champions League, el Milán 7, Liverpool 6 y Barcelona y Múnich 5. Copa de Liverpool, 1978, 1984, 2005 y 2019. Esa es la afición que todavía estará festejando la... O que ya... Bueno, festejando el triunfo.
¿Pero ganó el Liverpool?
Sí.
Bueno, pues desde aquí felicitaciones a los del Liverpool. Aunque yo tengo amigos del Manchester que no estarán tan contentos. Mis condolencias a los chicos del Manchester, claro. Es lo que tiene la competición.
Claro.
Solo puede ganar uno. Bueno, pues voy a dejar el rollo del fútbol que me agobia un poquito.
El Tottenham.
También tengo amigos en el Tottenham. Si es que tengo amigos en todas partes. Lo que pasa es que los confundo. Como no me interesa mucho el fútbol, pues no me acordaba yo de con quién se enfrentaba el Liverpool.
Yo creo que los dos equipos son de la misma ciudad, me parece. ¿Todo? Yo creo que sí, el Liverpool y el Tottenham. Es como la final del Real Madrid con el Atlético.
Bueno.
Bueno,
bueno. Ese festejando en su momento la celebración en Madrid, seguramente en Madrid, del equipo que se vivió en directo en el Wanda. Y seguramente allí en Inglaterra, pues igual. En el Liverpool, pues se echará pues una fiesta. Como, esperemos que no haya hooligans, ¿no? Los hooligans estos ingleses.
Bueno, tengo que decir que lo de romper cosas cuando ganas y romper cosas cuando pierdes, aunque lo asociamos mucho a los hooligans ingleses, yo diría que está internacionalizado. Es algo que hace...
Que pasa en todos lados.
Sí, sí. De lo cual no es como para sentirse muy orgulloso.
Sí, sí. Sale en la tele cuando hay partidos de este tipo. Bueno, en la tele sale el reportaje, los ingleses tirando sillas, luego batalla campal.
Ya, pero que no son solo los ingleses, que son somos todos. Son los rusos y...
Pero los ingleses todos. Son los más...
Los que más fama tienen.
Los
sí,
que más fama tienen.
Puede ser, por algo se llaman hooligans.
Los hooligans son los que más fama tienen. Y siempre que hay, pues siempre la lían.
Pasa lo mismo con los italianos, algo parecido, los tifosi.
Tifosis, los hooligans.
Bien traído, Guido. Sí, señor.
Cuando fueron a jugar la final en Barça-Juventus también hicieron destrozos, claro. Que no me acuerdo dónde fue, creo que fue aquí, la final, no sé. Y que ganó el Barça la final.
Y ahora voy a hablar de Argentina, por si se os ha olvidado, que también vinieron aquí.
¿Para ver el partido?
Este. No. La final del Boca y del River también se hizo aquí en Madrid. Y tuvieron muchísimos problemas y muchísimas hostias allí en Argentina. Tengo que decir que yo no quería que vinieran. Por lo visto no pasó nada, porque claro, había un despliegue policial alucinante.
Claro.
Pero, ¿qué quieres que te diga? Para mí, la gente violenta se puede quedar en su casa. No la quiero en la mía.
Claro. Yo prefiero estar... Yo no voy para allá para que te la jueguen. Tú te quedes en casa y ya está, ¿no?
Dice que en su casa es el violento, no yo. Claro. Yo puedo salir a la calle porque yo no voy por ahí dando hostias ni rompiendo nada. Él es el que se tiene que quedar en su casa.
Claro.
No, yo no me tengo que quedar en casa porque tengo miedo. Él es el que se tiene que quedar en casa porque no debería romper una.
Los hooligans en casita están más guapos.
Pues eso es lo que digo.
Los hooligans y los tifosis mejor en casita, que están más guapos. Bueno, en la Copa de Liverpool de 77, 78, 81, 84, 2005. Ante el Milán en Estambul y ahora en el 2019, 14 años después. Y bueno, el Atlético de Madrid de Sevilla no han conseguido nada. Está muy bien el Madrid y el Barcelona con 5 está aceptable. Y bueno.
¿Podría aportar algo también?
Sí.
Por supuesto.
Bueno, que desde aquí quiero felicitar a todos mis paisanos de Ecuador porque nos hemos clasificado a cuartos de final del Mundial de Polonia, de la categoría sub-20. Le hemos ganado a Uruguay 3-1 y todos están contentos allá en mi país. Y pues si no lo sabían, somos también campeones del sudamericano. De allá, como decir, campeones de América, pero de la sub-20. Fue el año pasado que recién, o sea, apenas me acabo de enterar ahora. Y me han dado la buena noticia y me han felicitado, no lo sabía. El año pasado, que fue el torneo del sudamericano y lo hemos ganado, somos campeones de América. Bueno, ya era hora, ¿no? Después de tantos años. Eso era lo único que quería decir.
Pues sí, sí. Nada, felicidades. Genial.
Muy bien, Ecuador.
¿Algo que celebrar?
Un país que se ha clasificado para el Mundial, ¿no?
No, o sea, para el Mundial Sub-20 de la categoría.
Ah, ¿y ya ha ganado Ecuador?
No, el Mundial no, el sudamericano.
Ah, sí, sí.
Y se ha clasificado a cuartos de final para el Mundial de Polonia de la Sub-20.
Muy bien.
Y
bueno, Ecuador es un país que, bueno, está ahí. Está ahí y, bueno...
Que es la primera vez que nos clasificamos a cuartos de final, o sea que...
A ver, para poner en perspectiva esto, corrígeme si me equivoco, Ecuador es un país pequeño, ¿no?
Después de Paraguay, sí.
¿Qué tamaño tiene?
El segundo país de Sudamérica, el más pequeño que...
Comparado con España.
¿No sabes cómo es Ecuador de grande?
Pero, no lo sé.
Pero mucho más pequeño que España, vale. Solamente...
No, yo creo que es igual que España.
No, estás equivocado, Gustavo. Es mucho más pequeño, no le llega ni a la mitad, o sea, ni a la cuarta parte.
A lo que voy, que tiene mucho mérito, que, a ver, siendo tan pequeño y probablemente tendrá bastantes menos habitantes que España también, pues no creo que seáis 40 millones, ¿no?
Solo tiene, claro, 12 millones.
¿12 millones habiendo ganado el campeonato americano o sudamericano?
Sudamericano.
Campeonato sudamericano.
Bueno, así es. Sudamérica es muy grande. Coño, ¿habéis ganado Argentina?
Ah. ¿Qué?
Que si habéis ganado Argentina.
No sé contra quién jugó la final, pero no creo.
Pero
que...
habéis ganado. O sea, que habéis tenido que ganar
es
por
que ganamos. Pero creo que fue a una selección difícil. No sé si fue con Argentina.
O con Brasil.
O con Uruguay, no lo sé.
Y como... Ojito el nivel, ¿eh? Tiene mucho mérito.
¿Y Brasil y Argentina cómo van en el campeonato este?
Argentina no lo he oído, no lo he oído para nada. Y a Brasil tampoco. Yo creo que se eliminaron.
Ajá.
O no se han clasificado, no lo sé. Pero...
Ya.
Porque estamos entre el equipo, estamos entre el grupo de los clasificados, de los tres mejores de cada grupo, estamos con Italia, Colombia y Ecuador.
Muy bien.
Los tres.
Muy bien.
O sea que tiene mucho mérito, ¿eh?
Bueno, Ecuador, poquito a poquito, yo creo que lo está haciendo muy bien. Y bueno, ha superado a Brasil y Argentina, que son campeones mundiales de fútbol. Y Ecuador nunca ha sido, pero bueno.
¿De qué?
De campeonato del mundo.
Pues se ha clasificado, pero...
Claro. Y bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a pasar unos momentos musicales. Ya concluimos con el último adiós a José Antonio Reyes.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal, sabor de amor. Tu olor me da hambre, si no estás mi amor, muero de sed. Labios de presa, sabor de amor. Agosto y uvas en abril, sabor de amor, espuma de mar, piel de melocotón,
orgía de parada,
sabor de amor. Sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión, labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor.
Se me parece una locura. Madre de Dios.
Venga, vamos. Bueno, mientras sonaba la canción de Sabor de Amor, estábamos discutiendo a qué velocidad fue el accidente de... ¿Cómo se llama? El futbolista de nombre.
José Antonio Reyes.
En internet he visto que se estima en más de 200 kilómetros por hora.
Una locura.
Pero ha salido en la tele esta mediodía, cuando lo estaba viendo, un entendido que decía que no pasaba de 170. Así que no sé qué decir. No sé qué contaros. Evidentemente iba por encima de la velocidad permitida, de cualquier forma.
Bueno, venga. Hola, cuña.
Ah, ¿qué cuña quieres que ponga? Si ya he puesto la de deporte.
Ah, bueno.
¿Y ahora qué pongo? La cuña de... Venga, tienes razón. Si la voy a poner, hombre, pues claro que sí. Venga.
¿No sería que a lo mejor el coche se resbaló con una cáscara de plátano y fue más rápido? Y alcanzó esa velocidad, ¿no?
Las noticias de actualidad de Monse.
Y he puesto la cuña de Monse, pero al igual que Guido, tampoco está Monse. Pero bueno, vamos con las noticias. Aunque no esté Monse, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos las noticias.
Bueno, último día, José Antonio Reyes. El ultraerano falleció en un accidente de tráfico. El Sevilla Fútbol Club ha preparado el Ramón Sánchez Pizjuán, el último adiós del club del Sevilla de 35 años. La capilla ardiente. La capilla ardiente que fue en el Ramón Sánchez Pizjuán. El futbolista estrelló su vehículo en la carretera de Utrera y falleció junto a su primo Jonathan y otro primo, Juan Manuel, en estado grave. La noticia, kilómetro 18 de la autovía A376, autovía, en sentido Utrera. Se estrelló su coche al salirse de la vía. Su vehículo se incendió después en el acto. Bueno, pues dice que iba a más de 220 por hora. Se reventó una rueda y a causa de ello, pues perdió el control del coche y se chocó con un árbol y se incendió en el acto. El futbolista José Antonio falleció al instante, incendiándose el coche. Y después, poco después, su primo Jonathan. Juan Manuel no murió, pero está muy grave. Y bueno, eran tres en el coche y bueno, pues iban muy, muy rápido. Y claro, es que esas cosas, eso no tenía que haberlo hecho nunca, porque es muy peligroso conducir a esa velocidad. Pues muy tarde que llegara a una cita.
A ver, otra vez. Que hay un aperito que dice que no iba tan rápido.
Bueno, 220.
Así que no adelantemos acontecimientos. Que no llegaba a 200. Que 170 como mucho.
Bueno. Bueno, pues iba toda leche.
Pues que lo primero. A lo mejor no iba tan rápido, a lo mejor fue un accidente puntual, si se reventó la rueda.
Claro.
Vamos a ver, una frenada de 30 metros no llega para alcanzar los 200, la huella de frenada que había era inferior.
Entonces fue a 170.
Eso dice el aperito, que yo no soy ningún entendido.
Bueno, pues no se va a 170 ni de coña, porque si va a estar en algún sitio, es mejor que llegues tarde a no llegar nunca.
Mira, en eso estamos de acuerdo, más vale llegar.
Vamos a llegar tarde, que no pasar esto, porque vamos, 170, inicio 100% de que te la puedas pegar. Y eso entra en la cabeza de cualquiera. Pero en la cabeza de este no pasó eso.
Y que mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Es lo que dicen.
Y si llegas tarde, te aguantas. Porque en una cabeza cabe eso. Se la estaba jugando y mira lo que pasó. El coche quedó súper incendiado.
A ver.
¿Qué?
Mensaje, no corras en la carretera, correcto. Se la estaba jugando, no lo sabemos. Todavía es pronto para saber qué es lo que pasó, ¿vale? Ya. Eso lo tiene que determinar un perito, no un periodista que acabe de llegar y que empieza a decir cosas que no sabe y que no ha visto.
Claro,
claro, a ver.
Es un poquito pronto para juzgar a ese señor, que además está...
Ya te digo. Bueno, pues... No sé, lo que no sé es cuándo fue, si por la mañana, por la tarde, tarde-noche. Eso no lo sé yo. Pero... Yo pero creo que... bueno, el susto se nos metió ahí en el cuerpo y...
A mi parecer, yo creo que se iban de marcha. Por eso es que tenían tanta prisa de llegar. Porque se querían ir de marcha. Con los amigos ahí.
Bueno.
A ver, que te ha dado el ataque de risa y eso no se puede evitar, pero coño, que ha muerto gente, joder, que es un accidente grave. Vamos a tomárnoslo con seriedad esto.
Bueno, pues Felipe Reyes, yo no lo conocía hasta el momento. José Antonio Reyes no lo conocía. Ha salido un reportaje de él en el que se inició en el Real Madrid con 16 años. Lo puso en la tele y bueno, y empezó jovencito. Y bueno, y yo no lo conocía hasta ahora. La primera vez que lo oigo. En su momento sería famoso, pero bueno. Utrera está en Sevilla, ¿no? Utrera.
Sí, eso creo.
Sí, sí. Pues bueno.
Es un muerto más que se lleva a la carretera.
Bueno, pues Antonio Reyes se nos fue, otro jugador más, y bueno, ya son varios los futbolistas accidentados. El sí, Reyes, el Casillas.
Cierto. Sí, me estaba acordando del jugador de baloncesto que estaba saliendo por entonces con Ana Obregón también. También ese sí que iba deprisa, eso sí que está demostrado.
¿Y qué pasaba con él?
Que murió en el coche también. Iba con un Ferrari, pisó, le metió un acelerón, le empezó a hacer un trompo y no se hizo con él y adiós.
Bueno,
es que tampoco se ha hablado de la carrera de la isla de Diamant, de las motos, que es un circuito peligroso, que son pocos los que quieren correr allá porque dicen que el terreno no es apto para las motos.
Es una locura esa carrera.
En cada curva de la marinera.
Pero bueno, aun siendo una locura, yo haría una distinción entre correr en un circuito, aunque sea un circuito con condiciones de seguridad pésimas como ese, a correr en la carretera. Porque cuando corres en la carretera, corres el riesgo de llevarte gente que no tenía pensado morir ese día. Si corres en un circuito, todos los que corren en el circuito saben a qué se están exponiendo. Si corres en la carretera, estás jugando con la vida de otros. Y eso ya cambia. Cambia mucho.
A ver, si se lo preguntaron a Marc Márquez y dijo que ni de broma que quería irse para allá a correr con la moto, porque dice es que es muy peligroso.
Claro, es que esa carrera corren por acantilados. Si cometes un fallo, es muy probable que no sobrevivas. Claro que sí. No es lo mismo caerse en un circuito que está todo pensado para que la moto resbale, que tiene salidas y que no te vas a estrellar contra nada, que correr en la carretera, que igual te estampas contra un muro, una casa, un precipicio, muy diferente.
O atropellas a un caballo por ahí. Uf.
Sí, sí, entra dentro de lo posible.
Sí, sí, en Estados Unidos hubo un atropello de un ciervo, que se lo llevó por delante, el ciervo, y el ciervo voló durante unos cuantos metros. Bueno, quedan okay. 3 minutos y podemos decir otra cosa, que hoy es el Día del Medio Ambiente, Día Mundial del Medio Ambiente.
Ah, bueno.
Y que bueno.
Me parece genial que te hayas acordado y que lo comentes. Me gusta.
Sí, sí. Y ahí estamos. Ahí el cambio climático también es evidente, un cambio mucho. Especies de animales que desaparecen. Y un poquito el medio ambiente un poquito fastidiado en algunos lugares, otras veces también. Y bueno, ¿qué te parece el medio ambiente del mundo?
Me parece que estamos acabando con la mitad de las especies en el último siglo que llevamos aquí de existencia. Se dice pronto.
Bueno, tigres de Bengala ya solo quedan, creo que menos de 200 por ahí.
Hemos acabado con muchísimas especies.
Sí, el bisonte, por ejemplo.
El bisonte, el dodo, ya no dejó de existir. Hay un montón de batracios ahora mismo que están sufriendo el acoso de un hongo que al propagarse rápidamente por los cursos de los barcos, si no fuera porque utilizamos tantísimo transporte alrededor del mundo, ese hongo no se propagaría tan deprisa. Pero es un hongo que estaba únicamente en Asia, en el sureste de Asia, y ahora se ha esparcido por todo el mundo. Y han muerto muchísimas. No, no te hablo de individuos, te hablo de especies. No sé si han muerto 300 especies de batracios diferentes.
¿Batracio? ¿Qué es eso?
Sapos, salamandras, ranas.
Ya.
Bueno, que igual tú dices, bueno, pues es un bicho asqueroso, tampoco es tan grave como el tigre de Bengala. Pues no, es muy grave lo que está pasando, claro. ¿Sabes?
El bisonte, en los tiempos del oeste, del siglo XIX, había muchos. Pero le dieron caña y ahora queda cientos. De millones de ejemplares, los bisontes, a cientos ahora mismo. Hay reservas naturales allí y esperemos que no pase lo que va a pasar.
No, y sabes que otra especie se está comenzando a extinguir. Dicen que dentro de menos de 30 años posiblemente ya no haya los gorilas en el Congo. Dice que cazadores furtivos también están comercializando con las pieles, o sea, los matan.
Sí, con el rinoceronte, que lo matan por el cuerno, que se piensan que el cuerno tiene efectos afrodisíacos. Ya os digo yo que no, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, si no tienes buen sexo ahora, por mucho que te gastes en el cuerno de rinoceronte, vas a seguir igual.
Y el cuerno de elefantes también muy apreciado por el marfil. O sea, ahí sacan el marfil, los cuernos de los elefantes.
Bueno, antes se utilizaban para hacer bolas de billar, pero desde que se inventó el plástico no tiene mucho sentido matar a un elefante por eso.
Bueno, pues lo hay, lo pasa eso.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos al rey, ¿no? Haciéndose fotos, matando elefantes.
Ay, ay, ay.
Por ejemplo.
Bueno.
Dando ejemplo, claro que sí.
Sí, en su último golpe de reinado le dieron caña a los elefantes. Bueno.
Que la casa era ilegal.
Falta muy poquito para que sean las 8.
¿Qué pasa? ¿Quieres que ponga otra canción?
No.
¿Qué estás pensando?
Voy a terminar ya. ¿Cuánto queda?
Las 8. Tengo que poner una canción.
Venga, pues ponla. Y nos despedimos hasta el 12 de junio, aquí con vosotros, una vez más, los radioyentes de Ecoleganés. El Leganés. Hasta luego.
Hasta luego, chicos.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Para los que estáis aquí, para los ausentes, por tantos años, por acercarme la certeza de que otro mundo es posible. Porque vosotros sabéis como yo que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas.